Nos aproximamos a Marte.
Preparados. 3, 2, 1.
Aunque actualmente sea ciencia ficción, lo cierto es que el hombre sigue trabajando e investigando para algún día llegar a poblar otros planetas, como por ejemplo Marte. Quedan muchas dudas que resolver antes.
Dudas como qué consecuencias tiene para el ser humano largas estancias en el espacio o qué efecto tendrá en nosotros las radiaciones solares. Está claro que quedan muchísimas horas de investigación antes de poder conquistar Marte o cualquier otro planeta. Horas de trabajo y millones de dólares y de euros de inversión. Como muchos de nosotros no llegaremos nunca a tener la suerte de viajar al espacio, vamos a intentar sentir lo que ocurre allí, ahí arriba, gracias a la experiencia de alguien que sí ha tenido esa suerte.
Pedro Duque, primer astronauta de nacimiento y de nacionalidad española en subir al espacio. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
Bueno, aclaro esto de nacimiento y nacionalidad española porque hubo anteriormente un astronauta nacido en Madrid, criado en California, que, en fin, renunció a su nacionalidad española y adoptó la americana. Me refiero a Miguel López Alegría, que supongo que es un nombre que te suena, ¿no?
Sí, sí, claro, hemos estado juntos años.
Pedro, te lo habrán preguntado mil veces, pero supongo que tienes claro que es una especie de tributo que tienes que pagar por haber tenido el privilegio de haber subido dos veces al espacio. ¿Qué se siente? ¿Qué se piensa cuando estás ahí arriba, miras por la ventanilla y ves el planeta Tierra? Debe ser una pasada, ¿no?
Sí, una pasada es una buena descripción seguramente de lo que se siente. Es difícil realmente de expresar en pocas frases, pero bueno, son, digamos, sentimientos juntos que uno tiene. Por un lado, pues lógicamente la maravilla de ver la Tierra desde arriba, etcétera. Después, claro, está uno flotando dentro de la nave espacial, con lo cual pues es un sentimiento físico de raro, ¿no? Diferente completamente a estar en cualquier sitio de la Tierra. Y bueno, a todo eso se une el interés de la gente, es decir, que uno tiene una cierta responsabilidad de hacer las cosas bien, etcétera, y el trabajo, etcétera. Entonces todo eso junto es muy difícil realmente de compendiar.
Pedro, cuando estás en el espacio, supongo que asuntos de la rutina diaria planetaria terrícola, como, no sé, tengo que ir a pasar la ITV o tengo que ir al banco a ver el recibo de la luz y me lo han cargado, supongo que en esos días que está allí no se piensa para nada en estas cosas, ¿no?
Bueno, cuando vas 10 días, como fui yo las dos veces, pues la verdad es que no da tiempo a nada, te ponen todo el trabajo que puedes hacer y un poco te olvidas de las cosas normales de la vida, ¿no? Pero las personas que ahora en los viajes actuales pues están 6 meses, pues ya eso se hace pues como un poco una casa fuera de casa y te acuerdas pues lógicamente mucho más de las cosas normales. Y bueno, pues algunos pues tienen que votar por correo, otros tienen que, pues no sé, hacer algún tipo de gestión para ayudar a la familia desde ahí arriba. En fin, al final, pues se convierte en algo más normal y cotidiano, digamos, por lo menos para ellos.
Año 98 y año 2003 son los años en los que estás en la Estación Espacial. ¿Cómo es vivir allí, en la Estación Espacial Internacional? ¿Cómo se organizan las 24 horas cuando se está formando parte de un equipo de astronautas?
Pues bueno, por supuesto el equipo está compuesto tanto por los astronautas que están arriba como por toda la gente que está en los controles de tierra, está planeando y ejecutando los experimentos científicos, por ejemplo, etcétera, con lo cual pues el equipo es mucho más grande de lo que parece. Y eso hace que la planificación pues también te venga dada en muchos sentidos. Es decir, que uno se despierta por la mañana a una hora que más o menos le parezca conveniente, visto los trabajos que hay, visto la hora que hay que hacer el primero, ¿no? Y luego, pues, hay un tiempo de revisión de qué es lo que va a pasar en el día, haces una conferencia con la Tierra para aclarar cualquier cosa, y luego, pues, cada hora, pues, más o menos tienes previsto, pues, qué es lo que vas a tener que estar haciendo, y algunas cosas son más rígidas, otras menos. Está todo muy, muy regulado. A mí me daba la sensación siempre de estar como metido en un reloj. Me acordaba de aquellos dibujos animados de Pato Donald intentando limpiar el reloj.
¿Cuántas veces se come al día? ¿Qué horas se dedican a dormir o a hacer deporte o a relajarse?
Se trata de hacer un poco lo más parecido a vivir en la Tierra, pues para que la gente, con todo y ser un ambiente extraño, obviamente que lo es, pues que tengas algún tipo de cercanía con lo que has hecho toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tenemos un horario normal. En este caso, pues como hay centro de control en varios sitios del planeta, pues se ha utilizado la hora de Greenwich, ¿no? La hora cero. Y bueno, pues en realidad está todo organizado de esa manera.
Uh-huh. Almuerzas, cenas, meriendas, desayunas, eso igual que en la Tierra.
Ah, bueno, sí, que es verdad, es cierto, se hacen pues paradas para tres comidas desde tierra, pues tratan de que la gente, por lo menos en la cena, pues tengan todos libre al mismo tiempo, ¿no? Para poder hacer un poco de balance y un poco contarse unos a otros cómo les ha ido y, en fin, hacer un poco de sociedad, ¿no? En la nave espacial. Y si no, pues el resto del tiempo más o menos lo mismo, y tienes para dormir unas horas que serían, pues, te suelen dar 8, pero bueno, ahí arriba quizás se canse un poquito menos los músculos y tal, y la gente duerme un poco menos que en tierra. Uh-huh. Y lo que sí difiere mucho es el ejercicio, porque al estar en ingravidez pueden perder la masa muscular, la masa ósea, y por supuesto con muchísimo mayor gravedad, la gente que está 6 meses, y por lo tanto pues se prescribe un montón de ejercicio. 1 hora y media a 2 horas todos los días en una máquina, o bien de correr con unas gomas atándose al suelo, de bicicleta, hacer, bueno, no son pesas sino muelles, pero bueno, fuerza, mucho ejercicio.
¿Y qué es lo que se come? Porque supongo que allí pensar en hacer dieta mediterránea es complicado, ¿no?
Hombre, dependería de lo que te mandaran, lógicamente, pero bueno, no puedes cocinar, eso está claro, que no existe esa posibilidad. Pues obviamente cualquier cosa que fuese, los métodos normales de cocinar no servirían, ¿no? Habría que inventar máquinas especiales para cocinar en ingravidez y que no se te saltara el aceite por todo. Entonces, básicamente es un poco como estar en un barco, ¿no? En un barco, digamos, pequeño, velero, ¿no? Así que todos son comida de lata, o bien comida deshidratada, a la que le añades agua y la regeneras. Y en fin, son todo comidas ya precocinadas de antes, que calientas y nada más. Y bueno, pues hay unos 4 o 5 salsas o especias por condimentar un poco las cosas, pero al final se repite mucho.
Permíteme, porque claro, la imagen que tenemos de alguien que consigue ser seleccionado para ir al espacio, todos tenemos la impresión de que es una persona altamente cualificada, una persona que físicamente también es una persona muy dotada, pero hay momentos domésticos, diarios de rutina, que no sé cómo son en el espacio. Me refiero, por ejemplo, ¿cómo es el momento ducha o el momento de ir al baño? ¿Es muy parecido como aquí en la Tierra?
Pues no, esas cosas la verdad es que son de las que se ponen a pensar. En la Tierra uno utiliza la fuerza de la gravedad y vamos, que la hace servir el propósito, ¿no? Tanto en la ducha como para ir al baño, pues uno necesita que el agua se vaya por un sitio por causa de la gravedad. Y eso pues funciona diferente. En el espacio, en la estación Mir, había una ducha, pero la gente pues no... La verdad es que no funcionó muy bien, porque el agua cae, te duchas, pero luego el agua no va por el caño. Y tienes que limpiarla de las paredes, ¿no? Así que en el espacio lo normal actualmente es simplemente darse baño de paños mojados. Pero bueno, como un trapo mojado en el espacio no se le cae a ningún sitio el agua, pues puedes poner mucho más agua. La verdad es que no hay falta de higiene. Simplemente una cosa que hay que aprender a hacer.
Correcto.
Y luego ir al baño, pues ir a hacer piso, caca, etcétera, pues hay unos aparatos que sustituyen la fuerza de la gravedad por corrientes de aire, ¿no? Por una especie como un aspirador con una boca especial.
Y corre el riesgo uno de quedarse estreñido durante unos días, supongo, pues digo, por lo artificial del asunto, ¿no?
Bueno, hay gente para todo, como en todas partes, ¿no? Hay gente que tiene algún problema al principio, pero más que nada lo atribuimos al estrés mismo del vuelo espacial, la responsabilidad tan grande, el cohete, el vuelo del cohete, luego todos los experimentos tienen que salir bien a la primera, etcétera. Y hay gente que tiene algo, pero bueno, en general, pues al cabo de un par de días todo el mundo se ha habituado.
Esta voz que oyes es la de Pedro Duque, astronauta. Pedro, físicamente se siente algo extraño. No sé, yo cuando subo a, no sé, a esquiar a Sierra Nevada, a veces tengo pequeñas palpitaciones por la altura. Supongo que allí se consigue una atmósfera que te permite vivir con normalidad. ¿O esto de estar mucho más alto que Sierra Nevada también tiene alguna repercusión?
No, Sierra Nevada son 3.300, una cosa así. Y claro, ahí hay una presión más baja de oxígeno y ahí, y si hace uno ejercicio, pues puede uno estar falto de aire. Pero en la estación espacial la presión es la misma que la presión a nivel del mar. De hecho, es más alta que Madrid. Y ese tipo de fenómeno no lo hay. La presión se mantiene siempre igual. Lo que pasa es que, lógicamente, eso es una lata, digamos, es una estructura artificial. Entonces, pues si algo falla, podría bajar la presión y tal. Y entonces, pues sí que tenemos que estar avisados de cuáles son nuestros síntomas de falta de oxígeno y tratar de paliarlos.
Comprendo. Enseguida vuelvo al tema de consecuencias para el cuerpo humano. Pero, ¿cómo es el viaje? Es decir, ¿es una posición en vertical? ¿Hay muchas turbulencias? ¿Se mueve mucho? ¿Hay en algún momento, a pesar, en fin, de estar muy entrenado, que realmente aprietas los puños? Es decir, ¿es para estar muy acojonado y metido en un cohete?
Bueno, los cohetes, pues cada uno son diferentes. El cohete, el transbordador, que es donde hice yo el primer vuelo, el transbordador americano que había antes, que ahora ya no se usa, pues ese vibraba bastante y daba un poquito de susto. Pero en fin, yo tuve la suerte de ir en una tripulación de 7, donde los otros 6 ya habían volado despacio y con echar una mirada a ver qué cara ponían, enseguida se te pasa. Curiosamente, para ir al espacio, el cohete ruso es muchísimo más suave y no hace prácticamente ningún baqueteo. Es como un Rolls Royce. Y la reentrada, es decir, el viaje de vuelta, ese sí que era al revés. El transbordador era muy suave y las cápsulas rusas pues son verdaderamente deportivas. Es decir, que ahora está uno moviéndose a 25 veces la velocidad del sonido con una cápsula que tiene el morro romo, y eso, claro, da una cantidad de vibraciones y unos ruidos y unos incluso pues fogonazos del aire calentado al rojo vivo que sí que la verdad es que hay que saber lo que va a pasar para no tener miedo en ese momento.
¿De origen a destino cuánto tiempo estuviste en el transbordador?
Pues transbordador y cohete ruso es más o menos lo mismo, desde que se enciende el cohete hasta que se apaga del todo y queda uno flotando en órbita, solo pasan 8 minutos y medio.
Uf.
Y luego la vuelta, pues es algo más largo, pero vamos, 20 minutos, una cosa así, tampoco mucho.
Uh-huh. Y de vez en cuando supongo que mirabas por la ventanilla, ¿no?
En el trayecto de ida, pues un momento al principio, porque en el transbordador había unas ventanas que se podía ver, digamos, bueno, podías ver la Tierra, digamos. Y la verdad es que fue enormemente impactante. Nunca me olvidaré esas columnas de humo debajo de nosotros alargándose a una velocidad inmensa, ¿no? En los cohetes, en la cápsula rusa, las ventanas están cubiertas durante prácticamente todo el trayecto arriba. O sea que hasta que no se apagan los motores no puedes mirar.
Entiendo. Vuelvo de nuevo al tema de las consecuencias para el cuerpo humano. Hemos hablado de la gravedad, de los músculos. Pienso, por ejemplo, en declaraciones de hace unas semanas de Rafa Nadal, del tenista, que decía que el nivel extremo al que los tenistas sometían a su cuerpo les terminaban pasando factura y que esperaba que el día de mañana pudiera tener una vida con dolores soportables. ¿Tiene más consecuencias para el cuerpo ser un deportista de élite, en este caso un tenista de élite, que ser astronauta?
En general, yo, claro, no he hablado de esto en detalle, pero me imagino que es más grave para el cuerpo el hacer que proporcione el máximo de sus posibilidades de forma seguida, como los deportistas de primera línea. Yo creo que eso es más grave que lo de la ingravidez, ¿no? Ahora, hasta 6 meses en ingravidez, pues tiene también sus consecuencias. Es decir, si no haces ese ejercicio que te prescriben, pues que digamos que se ha demostrado ya que sirve, pues puedes tener decrecimiento de la masa ósea, Es decir, que los huesos pueden ser más flojos cuando llegues a Tierra y eso se recupera muy mal, realmente puede incluso no recuperarse nunca. Y bueno, algunas secuelas sí que dejan. Eso desde el punto de vista, digamos, del músculo y esqueleto, ¿no? Y luego, pues, de momento, debajo donde estamos en la estación espacial, 400 kilómetros, todavía estamos protegidos en parte por la Tierra y la radiación no es un efecto muy importante. Pero, sin embargo, la gente que fue a la Luna, pues ya tuvo una dosis de radiación más grande, tiene una incidencia superior de cataratas, y la gente que vaya a viajar a Marte, pues eso es realmente una incidencia de radiación que es ya muy preocupante y tenemos que... Es decir, ese tema no está resuelto.
Correcto. Hablaremos ahora del asunto Marte. Pedro, ¿tú en algún momento saliste fuera de la estación espacial? Es decir, esa imagen que tenemos de un astronauta o bien con motores que va sobrevolando para arreglar algo o bien con un cordón umbilical, ¿saliste al espacio así a pelo?
No, esa operación no me ha tocado nunca. He estado preparado para hacerlo cuando estábamos en el transbordador y tenía mi traje allí y tal, pero bueno, no, solamente estaba previsto hacerlo en caso de un fallo mecánico que tuviéramos que arreglar y no ocurrió ninguno. En ese caso casi nos hubiera gustado que hubiera algún tipo de fallo para poder repararlo, pero no he hecho eso y la verdad es que, bueno, pues es algo que estaría muy bien.
Uh-huh. Pedro Duque actualmente es astronauta de la Agencia Espacial Europea. De hecho, salvo que me rectifiques, eres responsable de revisión de proyectos futuros de la Agencia Espacial Europea para vuelos tripulados. Estás a punto de cumplir unos magníficos 55 años. ¿Sigues pasando cada año las pruebas para que en cualquier momento pudieras subir al espacio si fuera necesario?
Sí, las sigo pasando. Me toca, pues, alrededor del mes de marzo, que ahora ya pronto viene, ¿no?, que es el mes de mi cumpleaños, pues tengo que ir a hacer todas las pruebas médicas, que son mucho más exigentes que las pruebas que se le hace a cualquier otro funcionario de la agencia o trabajador. Y bueno, pues de momento va bien. Nunca se sabe, claro, a los 55 años, pues cuánto te quedan, ¿no? Pero sí, estoy en la lista de gente que en cualquier momento podrían asignar una misión de momento.
Yo también tengo 55 años y confío en que me quede mucho.
Para hacer radio, desde luego, muchísimo. Pero para ir al espacio pues se ponen bastante exigentes con ciertas cosas.
¿Eres de marzo del 62 o del 63?
63.
O sea, que cumples 55 ahora, ¿no?
Uh-huh.
Correcto. En todo caso, he leído que para preparar una misión al espacio, el astronauta se prepara durante al menos 3 años. Imagino que no es solo físicamente, también se prepara el trabajo que tendrá que desarrollar ahí arriba desde el punto de vista científico, ¿no?
Sí, sí, la preparación física para un vuelo espacial es una cosa mínima. Uno se supone que más o menos mantener salud a base de hacer algo de ejercicio y con eso más o menos va bien. Y todos esos años, pues lo que tienes que hacer es aprender cosas. Es decir, aprender, si no lo sabes, a manejar la nave espacial que te va a tocar. Siempre hay alguna diferencia entre la que manejaste en su momento y la que te van a poner nueva, ¿no? Y repetir gran cantidad de veces todas las posibles situaciones de fallo que tendrás que resolver. Y luego, además de todo esto, pues tienes que aprender los otros dos tipos de tareas, que no son en la nave espacial, sino que ya son en la estación, que son... La primera y más importante, como la estación se utiliza como laboratorio, pues tienes que aprender a hacer los experimentos científicos que están asignados para el tiempo que vas a estar allí, claro. Y eso a veces tardas bastante, porque son muchos, son a veces cientos. Y después la otra función importante, pues es la de reparación, porque allí no te viene el fontanero ni viene el electricista. Entonces, cualquier cosa que se estropea hay que saber arreglarla cuando estás ahí arriba. Y todo eso pues tiene un periodo de aprendizaje también.
Me has dicho que no fue necesario que salieras de la estación espacial porque no hubo nada que resolver fuera. Cuando uno está en el espacio, ¿alguna vez te has llevado algún susto, por pequeño que sea?
Sí, cualquier cosa que... Está todo tan previsto que cualquier cosa que en realidad pues se desvíe mínimamente... Pues puede dar susto porque está uno ahí realmente a merced de los elementos. Es decir, la máquina tiene que funcionar al 100% simplemente para conservar la vida. Y entonces, pues bueno, pues si no falla un sensor de presión, por ejemplo, que me ha ocurrido, pues no sabes si en la puerta que vas a abrir, pues si en el otro lado hay más presión o menos, y si la abres a lo mejor te rompe la cabeza, ¿no?
Oh.
Entonces hay que, eso hay que, bueno, pues hay que ver qué es lo que hacemos, cómo lo sabemos, cómo aseguramos que no me rompe la cabeza, y todo en el tiempo que te han dado, ¿no? Cuando el transbordador se movía, pues encendía unos motores, pero dentro, pues en el laboratorio, pues había un cimbrearse de la estructura que no estábamos, no teníamos, vamos, que no nos habían explicado que iba a pasar eso, ¿no? Y la verdad es que al cimbrearse la estructura y empezar a menearse todo, sin saber por qué, porque no estábamos al tanto de que los motores estaban encendiendo, pues también nos asustaba bastante. Es decir, con cosas muy pequeñas que no son peligrosas te asustas, pues imagínate si tienes un fuego o una descompresión.
Comprendo. Pedro, al común de los mortales nos gusta ver las pelis del espacio. No sé si el cine ha ayudado a conocer o a distorsionar la carrera espacial. Por ejemplo, el tema de los ovnis. ¿Existe vida más allá de la Tierra? ¿Tú qué opinión tienes sobre esto? Porque existen miles de millones de estrellas y de planetas. ¿Habrá en alguno de ellos un listo que haya inventado, no sé, el impuesto de sucesiones o algo así?
Esas cosas seguro que las inventan todas las sociedades y cosas peores. Pero vamos, una cosa es lo que llaman los ovnis, que es como si hubiese unos extraterrestres que estuvieran viniendo a la Tierra, pero como de tapadillo, y que solo ven algunos, ¿no? Y que solo se les pueden hacer fotos borrosas, o que los ves durante tus sueños, todos esos son los ovnis, ¿no? En realidad nunca jamás se ha podido comprobar que ninguna de esas experiencias que dice que la gente que tiene pues corresponda con nada real que pudiera ser extraterrestre. Y luego otra cosa, claro, es la vida en otras estrellas, que como bien dices hay miles de millones de estrellas, ya hemos descubierto de forma absolutamente fehaciente que hay muchas más planetas que estrellas. Y por lo tanto, yo creo que poco a poco iremos descubriendo más y veremos en el futuro, espero que no muy lejano, pues tengamos muchísimos más datos y seguramente encontraremos que hay planetas tan iguales al nuestro que nos parece difícil entender cómo podría ser que no hubiera pasado lo mismo que en el nuestro.
¿Íntimamente tú piensas que hay vida en algún sitio más allá de la Tierra?
Parece ser que la estadística te da que no puedes, no parece razonable que no la haya. Todavía no sabemos cómo se origina la vida, por eso tenemos que ir a Marte, ver si allí encontramos vestigios de vida o incluso vida existente, a Europa, a todos los sitios que sepamos ir, tenemos que ir con gente, tenemos que hacer todas las pruebas necesarias. Porque dependiendo de lo que allá veamos, pues podemos quizás tener una idea mucho mejor de cómo se origina la vida. Por lo tanto, pues podemos afinar nuestra idea de si en tal planeta de tal estrella, pues nos parece que a lo mejor tendría que haber.
Cuatro asuntos para terminar. Marte. Supongo que ir a Marte es problemático desde casi cualquier punto de vista que quieras analizar ese viaje. Pero probablemente uno de ellos, no sé si el primero, pero uno de ellos podría ser con qué energía nos trasladamos hasta allí. Quiero decir, he tenido oportunidad de leer sobre temas de combustibles líquidos, incluso algún astronauta que está haciendo experiencias con imanes, el combustible, la energía. ¿Esto estaría resuelto o es uno de los hándicaps?
Es, a ver, se puede perfectamente. Hemos enviado a Marte ya unas docenas de naves, y estas cosas se saben cómo se hacen con los motores actuales de combustible. Pero lo que sí que pasa es que se tarda un tiempo bastante largo y además pues se requieren unos cohetes gigantescos para poder enviar algo suficientemente grande como para que viva ahí alguien dentro, ¿no? Y en fin, se puede hacer, pero aparte de que se requerían unos cohetes muy grandes y mucha cantidad de peso, pues por otro lado también el tiempo que se tarda la radiación pues podría ser precisamente el factor limitante, ¿no? No se podría ir. Entonces, bueno, pues existen otro tipo de cohetes y de formas de propulsión que ya conocemos y que están empleándose en pequeña escala, que podríamos aumentar de escala y quizás utilizarla, utilizar estos nuevos tipos de cohetes para poder ir a Marte mucho más deprisa. Y uno de ellos pues es Franklin Chang Díaz, que es costarricense, compañero astronauta, que tiene una línea de investigación de motores de iones de enorme potencia. Y bueno, pues este año creo que hacen la primera prueba de a larga duración y tiene mucho futuro.
Últimamente leemos con mucha frecuencia la posibilidad de que en breve, no tardando mucho, se podrán hacer viajes espaciales turísticos. No digo ir a la Luna desde el punto de vista turístico, pero sí salir al espacio y poder tener la imagen de la Tierra que tú has vivido. ¿Tú crees que esto es ciencia ficción o realmente estamos tan cerca de esto?
Eso no es técnicamente tan difícil. Es una cuestión de bueno, pues de poner los medios y tratar de hacerlo de manera que la gente se lo pueda pagar. No es ciencia ficción los viajes cortitos al espacio en los cuales la gente estará 4 minutos, 5 minutos en ingravidez y viendo la Tierra, el horizonte curvo claramente, el cielo negro, etcétera. Es posible que empiecen este año, quizás el año que viene. Eso es imparable, realmente. Hay una empresa que está bastante cerca y otras dos que le van detrás que estarán enseguida en el mercado también. Volar a la órbita y tener un hotel en órbita pues y quedarse allí días o semanas o lo que sea, pues eso pues no sé cuándo podrá ser, pero también hay una empresa que está haciendo pruebas sobre módulos inflables para poder hacer un hotel en órbita y llevar a gente allí. Todo esto, por supuesto, de momento con enormes costes que pues, espero que irán bajando como pasó con todo, como pasó con la aviación. Así que no lo veo extraordinariamente difícil ni de ciencia ficción. A ver, todavía a lo mejor nuestros hijos pues van de turismo al espacio.
Dos para terminar. Has tenido, como hemos dicho, la ocasión de estar en ese cielo negro, de ver la curva del planeta. No sé incluso si desde la estación uno tiene una imagen tridimensional del planeta ahí colgado en medio de, da la sensación de nada. ¿Cómo es esa visión del planeta? Que si cierras los ojos, y la radio ayuda mucho a esto, dispara nuestra imaginación. ¿Qué vieron tus ojos? ¿Qué ha retenido tu cerebro?
Llama muchísimo la atención el que el cielo sea negro, el horizonte crudo del borde de la atmósfera, ver pasar durante el tiempo que está uno en la sombra de la Tierra. Es decir, cuando la Tierra debajo está de noche, pues ver las luces de las ciudades pasar a toda velocidad, las tormentas, los rayos, todo eso es realmente algo que no se puede evitar, no se puede olvidar jamás, ¿no? Y ahora últimamente los compañeros están sacando unos vídeos con unas cámaras mucho mejores que las que tenía yo en su momento, que habría que verlos para realmente hacerse una idea de lo que es estar ahí. Y luego, pues, incluso lo mismo durante el día, pues uno puede mirar por la ventana y siempre hay algo. Mientras que uno no le pilla un océano, pues cualquier parte de la Tierra, hay volcanes, hay ríos, hay bosques, hay... Y luego la vuelta siguiente hay más cosas, hay otras cosas diferentes que pueden haber cambiado, que pueden ser otras regiones. La verdad es que eso combinado con estar flotando y estar en una sensación de, bueno, pues de total libertad físicamente, ¿no? De flotar de un sitio para otro. Y que además los motores están apagados, cosa que la gente quizás no tiene muy claro. Es decir, cuando vas en avión los motores hacen mucho ruido y el viento alrededor del avión hace mucho ruido, pero en la estación espacial no. Todo da una sensación de paz.
¿Estás a suficiente distancia como para tener la perspectiva de ver perfiles continentales? ¿Llegas a identificar que eso es África, que aquello es España, que aquello es Norteamérica?
Sí, de todas maneras, un poco la estación solamente está a 400 kilómetros de altura, es decir, es la distancia de... no sé, la mitad de la distancia de un extremo al otro de España, ¿no? Una cosa así. Y por lo tanto, pues no se abarca la Tierra entera. Pero sí que al pasar, pues uno ve, lógicamente la península ibérica se puede ver casi de un solo vistazo, Japón, Inglaterra, todo esto sí. África en sí pues no se abarca entera desde la estación espacial. Pero bueno, volveremos a ir más lejos, volveremos a tener la posibilidad, como los pocos que estuvieron en la Luna, de ver la Tierra entera como una pequeña bola flotando, y volveremos a tener la oportunidad de hacerle unas fotos que, bueno, pues en su momento fueron realmente el acicate que empezó el movimiento ecologista en el mundo. Así que algo hemos cambiado.
Pedro, termino con la última pregunta. Naturalmente, después de una experiencia tan impactante, tan radicalmente impactante para un ser humano como la que tú viviste, necesariamente te tengo que preguntar por esto y, por supuesto, estoy preparado para que me digas, prefiero no hablar de ese asunto. En medio de todo eso que me has contado, ¿se percibe la trascendencia? Es decir, ¿tienes la impresión de que Dios existe?
Pues no he hablado, la verdad, con nadie, ni a mí me ha parecido que le cambie la idea simplemente por abrir la estación espacial. Vamos todos pues con formación técnica, entendemos la máquina, sabemos por qué estamos ahí, sabemos lo que vamos a ver, vemos el horizonte porque sabemos que allí está y lo vamos a ver y nos realmente nos impacta, ¿no? Pero no, la verdad es que no cambia nada la idea de cada uno por haber estado o no en la estación espacial. Estas cosas están dentro, ¿no? Y no por fuera.
Está claro que queda mucho por investigar en el espacio, queda mucho que seguir invirtiendo en esta carrera espacial, quedan muchas horas de trabajo. Pedro Duque, astronauta de la NASA, actualmente astronauta de la Agencia Espacial Europea, gracias por el tiempo que me has dedicado, gracias por el tiempo que has dedicado a los oyentes de este programa. Te mando un abrazo muy fraternal.
Pues muchas gracias por interesarse y hasta otra.
Gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.